Cadena de Datos, episodio número 6. El invitado de hoy es Esteban Mirovsky. Es consultor en temas de gobierno abierto y productor de espectáculos. Esteban fue titular de la primera agencia de innovación y gobierno abierto de Argentina en Bahía Blanca. Es asesor de municipio, fue asesor de la Cámara de Diputados, consultor de CIPEC y demás. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Me corregí algo?
Sí, sí, perfecto, Javier. Si bien ahora estoy más...
Andrés.
Andrés, perdón. Estaba pensando en Javier Arteaga.
Javier Arteaga está en la lista.
Hablé un rato con él y estaba pensando en él, perdón, Andrés.
Bueno.
¿Cómo es? Sí, sí, bien, bien. Si bien ahora perfecto. No estoy tan involucrado en el tema ya, pero pero es perfecto.
Vengo entrevistando a mucha gente y tengo mucha gente en lista y antes de ir a la primera pregunta, te consulto porque es una especie de rareza. Vos sos, antes de llegar a gobierno abierto, venís del mundo de la producción de espectáculos públicos. Nada sí. que ver con temas de gobierno abierto de antemano.
Nada que ver. Toda mi vida estuve vinculado al tema de entretenimiento, por supuesto, a temas de tecnología también vinculados al entretenimiento y otros proyectos, pero... Sí, lo que mayor hice durante toda mi vida Bien. Fue producción.
Perfecto. Vamos a la primera pregunta que tiene un poco que ver con esto. Es saber en qué momento comenzaste. Entiendo que fue en Bahía Blanca. Querés saber cómo llegaste ahí y cómo fue esa primera experiencia vinculada al mundo de la transparencia y del gobierno abierto.
Bueno, básicamente yo había asesorado una empresa en un proyecto en Ciudad de Buenos Aires y esta empresa me preguntó si yo tenía otros contactos en otras ciudades y como yo soy de Bahía Blanca, no me costaba pedir algún contacto para llegar al intendente y así fue como que le presentamos un proyecto que no tenía nada que ver con apertura de datos ni gobierno abierto, pero así lo conocí a Gustavo, ¿no? En enero del 2012, y que me recibió, le conté de ese proyecto, y a los 3 o 4 meses nos volvimos a encontrar casualmente porque yo viajé a esa ciudad, a Bahía, a producir un recital, y bueno, ahí retomamos el tema, y en una de esas reuniones él me mencionó si yo conocía sobre temas de gobierno abierto y de implementación de ese tipo de proyectos, a lo que le dije que no, que solamente conocía el nombre, porque nunca había... hecho algo de esas características, y él me pidió que, que me ponga un poco en tema y que le presente un plan de cómo lo implementaría en Bahía. Así y que ahí, esos fueron los comienzos.
Ahí tenías un beneficio o algo heredado, que era que tenían ahí el proyecto gasto público bahiense estaba funcionando, o sea, había algo que mirar.
Sí, a ver, yo en ese momento cuando Gustavo me propone esto, yo no conocía gasto público bahiense, obviamente cuando empecé a investigar lo conocí, y obviamente había un antecedente, ¿no? Bahía Blanca ya desde el año 2001, creo que si no me equivoco, si bien lo hacía en un formato poco entendible, publicaba las compras, con lo que cuando yo empecé a investigar me encontré con gasto público bahiense, que lo que hacía era tomar información de esas compras que se publicaban en el sitio web de Bahía y armó gasto público bahiense, que fue obviamente muy importante para todo lo que es apertura de datos y obviamente fundamental para Bahía Blanca, ¿no?
Y te llevo un rato más al año 2012, además de gasto público bahiense, ¿qué otros sitios había, qué otros proyectos habías para mirar y para copiar y para aprender en la gestión de del cargo que tenías en ese momento?
Mira, yo básicamente lo que hice fue mirar un poco lo que había hecho Obama en su primera gestión, con su declaración cuando asumió, y la plataforma de Irekia del País Vasco, que fueron las dos cosas que yo vi, y teniendo en cuenta que existía gasto público bahiense, lo que planteé yo fue que empezar con los que se consideraban datos sensibles, no empezar con cosas, digamos, tranquilas para ver qué pasaba. Cuando me hablo de datos sensibles, hablo obviamente de licitaciones, compras, no sé, en el caso de Bahía, estudios ambientales, sueldos, todo lo que tenga que ver con ingreso de dinero y demás, pero que había que hacerlo en tiempo real, que yo lo que había visto es que nadie lo hacía. Y ese fue un poco el planteo, pero básicamente miré esas dos herramientas que ya existían en el mundo, y a partir de ahí empezamos a trabajar.
Y cuando hablé con gente de Buenos Aires que arrancó más o menos para la misma fecha que ustedes, ellos me decían que eligieron SICAN como plataforma porque era software libre y porque tenían programadores y demás. En tu caso entiendo que ellos analizaron la posibilidad de comprar Junar, pero burocráticamente se le hacía más lento. Me parece que en tu caso me gustaría que me cuentes cómo fue la elección de la tecnología. ¿Cómo, en el caso de usted, vos no tenías un equipo de programadores a disposición o cómo fue la elección de la plataforma?
No, a ver, sí tenía un equipo de sistemas que dentro del municipio muy bueno, que hubo que capacitarlo en nuevas tecnologías. Nosotros queríamos avanzar rápido y queríamos crear impacto rápido. Y la solución de Junar me permitía en muy poco tiempo tener todas las funcionalidades que requiere de tener un dato abierto en nada, pagando un costo ridículo. En ese momento, me acuerdo que avanzó, no recuerdo el valor del dólar en ese momento, pero costaba algo así como 400 o $500 por mes. Y yo me podía enfocar en armar el portal web, digamos, en armar más visualizaciones para el ciudadano común que entienda lo que queríamos hacer y tener todo resuelto del otro lado con, no sé, formatos reutilizables, APIs y demás, de una manera muy rápida. Así que la decisión fue esa, básicamente por eso.
Te pregunto como una curiosidad, porque por más que busco y busco en internet, no logro saber si el portal formal, porque voy a decir, como decís vos, de Bahía Blanca publicada de 2001 y todos los gobiernos han hecho alguna cosita, pero formalmente el portal de datos de ustedes con Junar fue algunos meses antes o después del de Buenos Aires.
Mira, yo en ese momento hablaba mucho con Gonzalo Iglesias y si mal no recuerdo, creo que tuvimos, no te quiero mentir, pero creo que fue una semana de diferencia. Es más, había un evento de lanzamiento del portal de Buenos Aires a la semana de que nosotros implementamos Bahía y me acuerdo que me acuerdo las charlas en ese momento con Gonzalo que estaba bastante asombrado en el sentido de que del tipo de información que habíamos publicado y la manera que lo habíamos hecho y todo lo que ocasionó eso, ¿no? Porque el haber publicado de movida todo lo que era sueldos, haber restaurado el acceso de gasto público bahiense y ser consciente de decir, bueno, no vamos a hacer una sección de compras, sino que vamos a tener a alguien de afuera que ya lo había hecho bien y le incorporamos dentro del portal en esto que era legitimar los procesos de apertura con agentes externos, ¿no?
Perfecto. Te traigo a la actualidad. Entiendo que vos no te dedicás 100% a estos temas, sino que seguís haciendo algunas cosas mezclado con tu trabajo de productor de espectáculos. ¿Querés preguntarte en qué andas hoy? ¿Con qué proyecto estás o a qué gobierno estás acompañando? ¿Qué
No,
estás haciendo?
no, mira, básicamente formalmente no estoy acompañando, trabajando con nadie, simplemente me han quedado muy buenas relaciones de los 4 años de gestión y bueno, vos sabés que tengo una muy buena relación con la gente de Córdoba, que los ayudé en su momento con la apertura del Consejo Deliberante cuando Marcelo Cosar estaba ahí
Exacto.
y los sigo ayudando hoy cuando necesitan algo, que me llaman por algo que quieran hacer o ya sea con un evento o tener una visión de lo que piensan por algún proyecto y demás con Córdoba y por supuesto con Nariño en Colombia, con los cuales también he hecho grandes amigos como Javier Arteaga, que siempre estamos hablando testeando las herramientas nuevas que ellos sacan y demás, pero no desde lo formal, no tengo una relación digamos, de trabajo con compromiso, simplemente son amigos que me he hecho en este tiempo. Y que me gusta acompañar en los procesos que llevan adelante.
¿Aceptaría si te convoca el gobierno nacional, provincial, no sé, de Córdoba, de Buenos Aires, de Bahía Blanca? ¿Aceptarías? ¿Volverías a tener un cargo de gestión pública?
No, no, no. A ver, para mí siempre fue un trabajo de 3 años y medio y 4 que fue la gestión de Gustavo. Después hubo un intento que por diferentes cuestiones no se dio con la provincia de Buenos Aires, y creo que hubiese durado poco también ahí por lo que pasó y porque veo que me parece que apuntan hacia otra cosa. Hoy no me veo en un lugar público, me parece que era una experiencia única en ese momento para cumplir, que fue muy buena, que tuvo sus pros y sus contras, y que para mí fue una experiencia más y un desafío grande poder hacerlo de la manera que lo pude hacer.
Y me acuerdo de esos momentos, te llevó a conocer toda Latinoamérica y algunos lugares más. El caso de Bahía Blanca fue realmente me imagino de tu lugar algo interesante, algo impactante. Llegó a muchísimos lugares.
Sí, la verdad que yo no pensé que iba a tener semejante repercusión. Sabía que si lo hacíamos de la manera que nos habíamos propuesto iba a generar impacto, pero no, nunca me imaginé el alcance que tuvo, no sé, yendo a Estados Unidos, al corazón de Silicon Valley a contar lo que habíamos hecho, a España 3 años seguidos a hablar con municipios o a exposiciones a contar lo de Bahía, y por supuesto en toda Latinoamérica también. Nunca me imaginé que iba a ser tan importante, ¿no?, lo que se hizo ahí.
Sí, la verdad es que sí, yo también lo recuerdo como algo trascendente. Y te hago una pregunta con respecto a esto. ¿Te parece que algunos gobiernos o muchos gobiernos toman el tema de transparencia como algo de moda, como una oficina de marketing, como me dijo alguno de los entrevistados anteriores, o se lo toman más o menos en serio como para realmente rendir cuentas?
No, yo creo que sí, que se lo toman como la mayoría, ¿no? Por supuesto hay excepciones, pero la mayoría se lo toman como una oficina de marketing y que los resultados o los compromisos que se ven son escasos. Tuve la oportunidad de escuchar todos los podcasts que ya hiciste y los escuchaba mismo, hablándolo muchas veces también con Manuel Aristarain, esto de la oportunidad que se dio ante la apertura de Bahía y tener una persona como Manuel desde afuera haciendo esta herramienta que servía para los 135 municipios que financió el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca en ese momento y después de eso haber tenido reuniones con 30, 35 municipios de la provincia de Buenos Aires que te llamaban para la foto y para decir que hicieron un evento y jamás hicieron nada. O sea que me parece que todavía hay una cuenta pendiente importante y sin ir más lejos, no sé si los últimos días hay algo así como 35 intendentes que se niegan a presentar declaraciones juradas, o sea que en estos puntos es como falta mucho, me parece, todavía para lograr algo masivo y que sea en serio, ¿no?
Y algo que genere y impacto, y eso es lo que sigue. Me parece que lo de Bahía Blanca generó mucho impacto y revuelo justamente porque fue sincero y con datos interesantes. Te escuchaba en una entrevista hace poquito, justamente con gente de Nariño, si no me equivoco, hace poquito, ayer o antes de ayer, y contabas cómo consiguieron en Nariño movilizar gente, que la participación, la gente se la toma en serio, que se siente escuchada y que va masivamente. Y eso me parece que todavía no es algo común. Del ejemplo de allá y del ejemplo de Bahía, que son, me parece, dos ejemplos con impacto, con volumen, ¿qué les recomendás vos a los gobiernos que quieran hacer gobierno abierto de verdad y que lleguen masivamente a mucha gente?
Bueno, está claro que el foco es la participación ciudadana. Lo que me asombra de Nariño es precisamente eso, lo que vos comentabas, la cantidad de gente que participa y de la manera que lo has hecho, aunque si lo tengo que mirar hoy con el diario del lunes, no fue, digamos, nosotros en Bahía no pudimos lograr esa participación y éramos también muy nuevos en lo que estábamos haciendo y seguramente con el diario del lunes de nuevo repasaríamos un montón de cosas. Creo que lo más importante es esto de empezar a crear políticas de Estado, que también lo hablamos en esa nota que vos mencionás, que hoy lo que se crean son políticas de gobierno, que no existe la construcción política entre partidos políticos, que no hay un consenso, no hay una agenda común hacia dónde ir, es decir, y que no hay construcción colectiva. Entonces, cuando uno empieza cuando el gobierno abierto pasa a ser una política de Estado, no solo en la normativa y en los papeles, que ya se han sancionado leyes, de acceso a la información, en algunas ordenanzas de gobierno abierto y demás, y que se respeten, sino que se pueda construir un consenso de que esto es el camino y que no sean políticas atacadas por gobiernos que se suceden y que borran de un plumazo lo que hizo el gobierno anterior y demás, hasta que la gente no esté convencida, hasta que no estén convencidos de eso, es muy difícil. Es muy importante, creo, esa parte, ¿no? Empezar a construir políticas de Estado y no de gobierno.
Perfecto. Te llevo un poco más a los temas de innovación que por ahí vos manejas mejor. Uh-huh. He asistido y cada vez hay más eventos donde se habla de Smart City, de ciudades inteligentes. ¿Vos tenés alguna forma de definir cuándo una ciudad es inteligente y cuándo no?
Bueno, no, la verdad es que no tengo una fórmula. Lo que sí creo es que hay maneras inteligentes de resolver las cosas Y hasta ahora, de lo que a mí me ha tocado conocer, en Argentina obviamente no existe ninguna Smart City y tampoco creo que lo exista en Latinoamérica y tampoco vi muchas afuera, si no es que las vi. Lo que sí veo es que hay proyectos inteligentes o maneras inteligentes de resolver problemática. Y creo que no existe una fórmula, sino que eso se analiza en base a los contextos de cada ciudad. La fórmula que utilizamos en Bahía para resolver ciertas cosas no es la misma manera que se creó la apertura en Córdoba a la forma que se hizo el proyecto de gobierno abierto de Nariño. Fueron tres contextos totalmente diferentes, propios de cada ciudad. Y pasa lo mismo con cualquier cosa que vos quieras encarar. Me parece que no se puede analizar una fórmula, sino que hay que analizar el contexto de las ciudades en las que están inmersos y encontrar la mejor solución para eso. Creo que es un concepto que está dando vueltas hace varios años. No creo, como te digo, que exista una fórmula. Y las ciudades inteligentes pueden ser vistas desde muchos lugares, desde la sociedad, desde una ciudad que usa la tecnología para resolver los problemas de los usuarios, de aquella que utiliza, no sé, los datos para la toma de decisiones, de aquella que, no sé, instala hardware con el famoso Internet de las cosas y demás para una cosa puntual, pero no creo que haya una fórmula puntual. Me parece que hay que analizar muchas cosas antes de encarar cosas de ese tipo.
Perfecto. Me decías recién entre varias ideas, una era usar los datos para tomar decisiones. En el recorrido que vos hiciste, que hiciste y los gobiernos con los que te cruzaste, ¿tenés la sensación de que los funcionarios, además de publicar los datos por una cuestión de transparencia, los usan y los tienen internalizados a la hora de tomar decisiones? ¿Es algo común o es algo que nos falta?
Mira, si bien estos últimos años estuve como alejado de eso, lo que veo es que hay una cosa compulsiva de publicar información, pero no conozco todavía gobiernos que hayan medido el impacto de lo que generaron las publicaciones de esos datos. Estimo que son datos que usan más que nada o ONGs o secretarías puntuales o direcciones puntuales dentro de los gobiernos, que obviamente para ayudarlos en la toma de decisiones, pero me parece que es una cosa todavía muy de nicho, vinculada a quién trabaja con esos datos. Me parece que no hay una cultura todavía de reutilización de esa información y en forma masiva, ¿no? Creo que sí hay una cosa compulsiva de ver quién tiene más datos publicados, cuando en realidad es la cosa es: ¿para qué se publica este dato? A ver, ¿a quién voy a beneficiar publicando este dato? Y no lo digo como algo negativo, sino como que es parte del proceso. Es decir, si vos te fijás, hasta no hace mucho, hoy en día los índices y los rankings de apertura de datos y demás se contaban en datasets. ¿En cuántos datasets? Bueno, y eso me parece que no va más. Ahí
No, no, no.
hay que el análisis tiene que venir por otro lado, ¿no? Es para qué
Bueno,
estamos abriendo este dato y demás.
es bastante difícil. Lo que vos decís, justamente yo te iba a preguntar cómo podemos hacer para medir el impacto que generan estos portales y si querés hacer un ranking, cómo compararnos entre ciudades. Yo no encuentro mucha salida ahí. ¿Vos tenés alguna idea de cuál sería? Porque tenemos un índice de datos de ciudades. ¿Te
Sí.
parece que es interesante? ¿Te parece que se lo puede mejorar?
No, me parece que es interesante el índice que existe. De hecho, creo que en Córdoba están primero, si no me equivoco.
Estamos ahí con Buenos Aires y
Buenos
Río Segundo,
Aires,
sí.
sí, están primeros ahí. Me parece que hay una etapa previa en la que habría que definir estándares. Es decir, yo lo que digo es, los datos de movilidad son iguales en todos lados, de lo que hace poner un transporte público. Los datos de compras, independientemente del sistema que uses, hay 10 campos de esos datos, 20, que son
Esos son
iguales en
los
todos
es
lados.
iguales. Sí, sí,
Entonces lo
sí.
que digo es, primero hay que definir ese estándar. Y vos imaginate la potencialidad de que exista un estándar a nivel nacional para abrir un dato de movilidad, o para abrir un dato de compras, o para abrir un dato de, no sé, de censo de arbolado, o para abrir un dato de accidente de tránsito, o de lo que sea. Me parece que eso es una potencialidad que todavía no la estamos pudiendo canalizar. y que debería ser algo que se haga,
Sí.
que en definitiva tiene que ver con esto que hablamos antes, ¿no? Es decir, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que utilizan el mismo sistema administrativo contable, que tienen la posibilidad de abrir sus datos de la misma manera que lo hizo Bahía, y que nadie quiso tomar esa opción. Y sin embargo, no tenían que invertir dinero, no tenían que invertir en
Nada, sí.
infraestructura, nada. Entonces, me parece que ahí falta alguien que le ponga el cascabel al gato.
Autoridades de gobiernos para arriba, sí, la provincia y la nación, las provincias y la nación podrían estandarizar. Hoy los datos no son comparables, estamos llenos de datos abiertos, pero como decís
Exacto,
vos, yo
exacto.
no puedo comparar los datos de Córdoba con los de Bahía en la mayoría de los casos porque se miden cosas parecidas, pero no iguales. Y
Exacto,
ahí tenemos un
exacto.
gran problema.
Primero hay que hablar de una estandarización y después se podría hablar de un impacto más global, ¿no? Por supuesto que si vos querés analizar lo puntual de Córdoba, lo puntual de Bahía Blanca, sí, vas a poder medir ese impacto de la manera que lo hagas. Pero me parece que la pregunta primero es, ¿para qué voy a abrir este dato? ¿A quién voy a afectar? ¿Y a quién puedo invitar a que me ayude con esto, ¿no?
Sí, te llevo al último tema, Esteban, el periodismo, porque siempre pensamos en tratar de generar impacto y llegar a más gente. ¿Te parece que el periodismo está usando los datos de una forma que nos ayuden a los gobiernos a llegar con los datos a la ciudadanía, a contar historias con eso o a hacer cosas interesantes?
Mira, sí, pero es un arma también de doble filo. Obviamente que sí, obviamente que existen los periodistas que trabajan con datos y tienen que estar y apoyan un montón, pero también están los que, en vez de apoyar, destruyen. Y una vez dije una frase por la que me castigaron bastante, que fue: un periodista mediocre a veces hace mucho más daño que un político corrupto. Y yo sé que me van a volver a pegar con esto, pero.
No lo escucha nadie, Esteban, no te preocupes.
Pero es la realidad. Si vos tenés, si
Sí.
un medio con una responsabilidad muy importante comunica algo de una manera mal, porque hay un estudio mal
Sí.
hecho o lo que sea, y no se basa en datos y lo que sea, puede provocar un daño que todos lo
Muy grande.
sabemos, muy
Sí,
grande.
sí, sí.
Entonces, me parece que el periodismo de datos tiene que avanzar, tiene que ser serio, tiene que estar basado en esos datos. Hay gente que está trabajando con esto de una manera excelente. De hecho, sin ir más lejos, todo el equipo de La Nación Data, que hace años que viene apoyando todo este movimiento y han hecho
Sí,
cosas
sí.
excelentes. Pero también hay que tener mucho cuidado con los intereses, ¿no? Los intereses políticos y cómo la política se mezcla con todo lo que es el periodismo.
Perfecto. Esteban, te voy a despedir agradeciéndote y pidiéndote un último favor. Este podcast se llama Cadena de Datos. La idea es ir encadenando entrevistas. Mientras hablábamos, me nombraste a varios que ya tengo en mi cabeza y en mi lista, pero quería que vos me recomiendes con quién seguir, a quiénes más tengo que entrevistar, dos o tres personas, no más.
No, mira, sin duda, sin ninguna duda, Manuel Aristarain y Javier Arteaga. Sí, sin
Perfecto.
ninguna duda. Y obviamente no te puedo recomendar a vos mismo, porque lo que vos estás haciendo en Córdoba es enorme lo que estás haciendo.
Gracias,
Creo
Esteban.
que lo más interesante que hoy está pasando en Argentina pasa por Córdoba y lo que estás haciendo vos.
Muchas gracias.
Pero creo que Javier Arteaga y Manuel Aristarain son dos personas que están haciendo, hicieron cosas increíbles y están haciendo cosas increíbles.
Bueno, muchas gracias. Extiendo todo lo que me dijiste a mí para el equipo, que yo sé que es grande y que me
Sí,
acompaña en
por
Córdoba, a
favor.
Marcelo y a todos, que si no
Por
me van a
favor.
retar y con razón. Un abrazo grande, Esteban. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a
Chao.
vos. Chao, chao.